Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasa exactamente 18 minutos de las 10 de la mañana. Y tal como anunciábamos al término de nuestra tertulia, nos acompaña ya en nuestra casa, pues, Almudena Esteves, viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias.
Buenos días, Santiago.
Buenos días, Almudena, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí una vez más, ¿no?, acompañándote y agradeciéndote la invitación y el compromiso de participar, ¿no?
Muy bien, ayer un día de trabajo con temas variados porque, bueno, aunque no ha trascendido mucho, lo cierto es que se abre una nueva puerta, digamos, hacia el África, hacia Fuerteventura, al autorizarse distintas zonas francas en puertos diferentes de España. Uno de ellos está en la isla de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues un doble motivo ayer para reunirse con la Cámara de Comercio, creo, como comentaremos a continuación, pero la primera reunión tenía que ver con el Cabildo Insular de Fuerteventura, con los representantes de la zona franca de Gran Canaria y la propia Cámara de Comercio. ¿Qué posibilidad se abre? Porque los empresarios están pidiendo que se establezca la zona franca, que se establezca realmente unos depósitos comerciales de alguna manera en el muelle de Puerto Rosario, porque lo que se crea ahora es un pasillo, ¿no?, a través del cual pues pueda pasar mercancía sin tener que entrar y pagar los tributos en Canarias, ¿no?
Sí, nos reunimos ayer con Gabriel Corujo, el delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, que nos acompañó, y con Manuel Hernández, el consejero de Economía y Hacienda, y la Cámara de Comercio, porque entendíamos que para las empresas de Fuerteventura era una nueva oportunidad, ¿no?, o igualar oportunidades con el resto de las islas capitalinas, por el hecho de tener pues las mismas condiciones o los mismos incentivos fiscales que tienen las zonas francas de las zonas capitalinas, que están en Gran Canaria y en Tenerife. Ya se está haciendo en la isla de Lanzarote, se está tramitando ya lo que es un terreno, ¿no?, un suelo adaptado en la zona del puerto de Arrecife, donde pues las empresas que tienen pues trasbordo, que vienen del resto de las islas de Canarias, de la península, y van hacia África, o de África hacia el resto de la península, pudieran utilizar ese recinto como una especie de crear un almacenaje y no pagas impuestos, evitas de pagar impuestos, simplemente cuando tú sacas parte de esa mercancía y solamente pagas por esa parte que tú sacas. Entonces, me parece interesante que las islas no capitalinas tengan esa misma oportunidad. Y ayer pues ya nos pusimos a trabajar, la Cámara de Comercio ha hecho bastante hincapié, es una demanda histórica de crear un depósito aduanero, una figura, estamos creando una figura porque es muy difícil crear una zona franca dentro de Fuerteventura, pero existe una figura que es el depósito aduanero, que ya se está trabajando mediante un convenio en Arrecife con el Cabildo de Lanzarote y el delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, y queremos hacer lo mismo aquí, o sea, para la próxima reunión queremos incorporar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de manera que se pueda buscar un suelo a la autoridad portuaria, porque si es un suelo que está dentro del puerto es más beneficioso, y también vincular eso con el tema de la línea de Tarfaya, que ya pues Marruecos sacó una expresión de interés, que están a ver si se presentan más empresas, porque se ha presentado una empresa que es marroquí, y bueno, está también esa vía de crear ese depósito aduanero también como futura, ¿sabes?, enlace también con África directo, pero bueno, las empresas de las islas no capitalinas necesitan pues tener igualdad de oportunidades que el resto de las empresas, y para eso pues estamos trabajando. Y ayer ya pues desde Patrimonio en el Cabildo se está buscando cuál es el suelo más adecuado, y luego pues la Viceconsejería de Economía existe un compromiso de pues aportar una cantidad para adaptar ese suelo, bien pues para crear una nave o si podemos alquilarla mediante renting, o bueno, ya se vería, ¿no? Pero que tengan una zona acotada donde poder establecer mercancía y pagar solo por la que tú estés utilizando o tengas que trasladar en ese momento, y no por la que tengas allí en almacenada.
Sí, esto viene a ser como los depósitos comerciales que habían en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, fruto de los puertos francos.
Exacto.
Mercancía que teóricamente era almacenada, o sea, que se almacenaba, pero teóricamente no entraba, sino hacía de puente para bueno, de un punto a otro, ¿no? O sea, que, pero no tenían los costos de nada más que el almacenamiento en esos lugares.
Claro, en ese sentido se trabaja inicialmente con el almacenaje, pero luego también se pueden crear industrias porque también incluye la transformación. O sea, cuando tú transformas también determinado material, determinado suministro, al final tienes ventajas fiscales si está en un suelo de Puerto Franco, que se llamaba antes, o sea, ahora se llama Zona Franca, y en este caso en las islas no capitalinas se llamaría depósito aduanero, ¿no?
O sea, por ejemplo, en pescado, la transformación del pescado, ¿no?
Claro.
A través de conservas, lo que
sí,
fuera.
Y queremos aprovechar que España se ha sacado ahora con el tema del Brexit 5 puntos de inspección fronteriza más, y dentro de ellos está Arrecife y Puerto del Rosario, con lo cual el tema del pescado, de cualquier producto agroalimentario, pues tiene también capacidad para instalarse y poder trabajar con ese producto dentro del puerto, y que sea también un objetivo de fiscalidad, ¿no? De tener mejores tributos fiscales las empresas de las islas no capitalinas.
Claro, pero lo que se habla de buscar un suelo, habilitar un suelo, la nave, si construirla, si comprarla, si renting, ¿todo esto estamos hablando fuera de la zona portuaria?
No, queremos, hombre, y necesitaríamos, o sea, yo creo que la mejor ubicación es dentro de la zona portuaria. Pero por eso queremos, pues, tener al ayuntamiento y contar también con las autoridades portuarias un poco para ver en qué, cuál sería el suelo más idóneo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que yo entiendo que tiene que estar dentro del recinto portuario, pero evidentemente si no puede ser ahí, pues buscaremos algo adicional. Por eso es conveniente poner a patrimonio de los dos corporaciones, tanto del Ayuntamiento de Puerto Rosario como del Cabildo, buscando qué tipo de suelo sería el más rentable, ¿no? El más idóneo.
¿Esto acerca más la posibilidad que hasta ahora se viene dando 12 años del puerto de Tarfaya?
Yo creo que sí, yo creo que es un incentivo. Ay, es un incentivo a aquellas empresas, porque si no, evidentemente lo va a poner Marruecos, lo va a poner Tarfaya. Entonces, un incentivo de que, oye, la línea, cuando empiece su funcionamiento, si es que al final pues conseguimos que se venga a Fuerteventura, que es una demanda histórica y que se está trabajando también en ese sentido con nuestra delegada de Proesca, ¿no? Nuestra delegada exterior, que nos tiene informada de cómo van todas las licitaciones, es un incentivo. O sea, y realmente yo, si soy una empresa y comercio con África, realmente a mí me gustaría tener un depósito aduanero, pues no en la isla de Lanzarote o en la isla de Gran Canaria, si sé que el barco va a salir de aquí. Entonces, si no lo ponemos aquí, evidentemente lo va a poner Marruecos. Y yo creo que adelantarnos y crear esa oportunidad, tanto para la línea como para empresas que operen comercialmente con otros sitios, me pareció una oportunidad. Y la verdad que tengo que agradecer también a Gabriel Corujo, porque se está implicando bastante, estamos liderando el tema con él, tanto en Lanzarote como aquí, y creo que es una oportunidad para las Islas Fuerteventura y para las empresas majoreras.
Muy bien, en este caso la predisposición por parte del Cabildo favorable.
Sí, exacto. Lo que en la próxima reunión es verdad que, pasa que es verdad que Manu pues nos explicó también su situación, Manuel Hernández, la situación ahora mismo en el Cabildo, pero que cree, y además yo también creo, que cualquier grupo de gobierno que entre querrá que las empresas majoreras tengan esta oportunidad, y creo que es una demanda histórica, y creo que vamos a remar todos a favor, o sea, independientemente de quién esté gobernando.
Bien, en este caso esto tiene que ver con la parte de internacionalización de que ostenta en sus responsabilidades Almudena Esteves. En la parte de economía se aprovechaba también la oportunidad para hablar con las cámaras de comercio, porque mañana, ya salió publicado, mañana empieza todo ese plan de ayuda a pymes y autónomos, con 80 y pico millones finalmente, de ello, del importe total se dedica 1 millón para las cámaras, para que las cámaras también participen de esa gestión con pymes y autónomos. ¿Cómo está la situación? Porque se ha hablado tanto, primero se hablaba de tres categorías a la hora de esas ayudas, según las pérdidas del 30%, hasta el 70%. Sí. ¿Cómo queda finalmente, una vez publicado, y a quién va dirigido todo este tipo de ayudas que saca el gobierno de Cardenas?
Mira, va dirigido, se ha establecido dos grupos, ¿no? El primer grupo es autónomo sin asalariado, se va a tramitar a través de la sede del Servicio Canario de Empleo, y se abre el plazo mañana, o sea, en los dos casos se abre el plazo mañana día 10 hasta el 8 de abril. En el segundo de los grupos es autónomos con asalariados y pymes. Y esos son 66 millones. Para autónomos sin asalariados, 18 millones. Y para pymes y autónomos con asalariados, 66 millones. ¿No? Yo creo que el gobierno de Canarias ha puesto a disposición, entre la moratoria fiscal y las ayudas a pymes, 400 millones de euros, o sea, es una cantidad que la comunidad autónoma en ayudas nunca había tramitado antes. Y bueno, yo creo que hemos contado con las cámaras, que no está aquí Antonio, porque está ahora mismo en Tenerife firmando el convenio con la consejera de Economía, porque creo que son la primera línea de batalla de las empresas. O sea, yo creo que hemos querido acercar una acción que hace el gobierno de Canarias, colaborando con las cámaras de comercio, que son entidades de derecho público, que son las que conocen a las empresas, que tienen tres funciones, entre ellas es asesorar, tramitar la subvención y luego abonarla. O sea, es la primera vez que las cámaras van a abonar una subvención de este calibre. Para ello, pues, tendrán que contratar personal, que también es un, ¿sabes?, incentivo también a la contratación de personal.
Sí, pues estamos bajo mínimo.
Claro, en las islas. Y bueno, entendemos que hay una gran amplitud de sectores afectados, Santiago. Hemos intentado abrirlo no solamente a los sectores que el gobierno de Canarias ha impuesto restricciones por las medidas sanitarias, sino que a todos aquellos que creemos que se han visto afectados. Y se ha hecho con la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Hacienda y la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Ha sido un trabajo duro, los 84 millones son ampliables, ¿sabes? O sea, si nosotros vemos que se agota, se puede incorporar más crédito. Y se han establecido tres criterios básicos, que son, primero, que estés dentro de los sectores que se han puesto, que es amplísimo, que tengas una caída del 30% o más de tu facturación respecto del segundo semestre del 2019 al segundo semestre del 2020, y luego el número de trabajadores. O sea, a mayor número de trabajadores, pues un incremento de la ayuda hasta 10 trabajadores. ¿Por qué hasta 10? Porque hemos hecho un estudio y hemos visto que las empresas que están más afectadas son pues aquellas empresas micropymes, porque en Canarias hay bastante micropymes y sobre todo las que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Entonces se ha establecido esos criterios intentando ser equitativos, intentando llegar a la mayor parte del tejido productivo en Canarias que se ha visto gravemente afectado por la pandemia.
Ambos importes, ambas cantidades, tanto para los dos bloques, para uh-huh. el bloque de autónomos sin trabajadores, como para el resto de para el otro bloque, que es el de autónomos con trabajadores, hasta 10 trabajadores, y pymes hasta 10 empleados, ambos bloques son ampliables.
Sí, ambos bloques son ampliables, y bueno, uno se va a tramitar por la sede del Servicio Canario de Empleo, a partir de mañana ya estará disponible el aplicativo, y el otro por la sede de Administración Pública del Gobierno de Canarias, y que gestionará con las cámaras promoción económica.
Claro, la pregunta que se hace, pues han salido tantas ayudas de tantas instituciones, pero al final, bueno, el gobierno de España hoy precisamente aprueba esos 11.000 millones para ayudas por afectados del COVID, que bueno, que en definitiva es todos los sectores de España. y en este caso lo que se plantea es la complejidad de la documentación a presentar, porque bueno, cualquiera que tenga su pequeña empresa pues tiene su gestoría, que es la que posee toda la documentación, la que mejor, más rápido puede hacerlo. Claro, para de entrada ya se ve con un pago, que es el de la propia gestoría. ¿De qué importe estamos hablando? ¿O en qué franja?
Estamos hablando de importes desde 1.063 euros como mínimo a 25.000 euros como máximo. Dependiendo del sector de donde tú estés implicado, dependiendo de, porque los gastos de funcionamiento de determinadas empresas pues son más costosos que de otras. Y bueno, el del abanico es bueno amplio, porque puede ser un autónomo, un asalariado, o sea que no tenga asalariado y se ha visto reducido el 30% de sus ingresos, y entonces cobraría 1.063 euros desde una empresa, que una pyme que máximo tiene 250 trabajadores, pues que se ha visto afectado y que además pues tiene de 0 a 10 trabajadores, que es lo que se va a puntuar, o sea, a partir de 10 se puntúa lineal, o sea, no hay más puntuación por tener más trabajadores, porque la franja de empresas afectadas
cubre hasta 10. Bien, ¿esto va a alargarse en el tiempo, como otro tipo de ayudas que han habido hasta ahora?
No, esperamos que no. Vamos a ver, nosotros hemos querido contar con las cámaras precisamente por lo que tú comentabas. Hay empresas que no tienen la capacidad de tener una asesoría o no pueden pagársela, pues las cámaras van a hacer esa función. Y segundo, porque queremos agilizar el pago. O sea, nosotros pretendemos que en junio esta ayuda esté pagada. No queremos que se alargue en el tiempo porque, bueno, al final esto es un tema de sacar ayudas y de prueba y error, porque han sido meses de trabajo, ¿no? Y que intenta sacar una ayuda para un poco recuperar el tejido productivo. Hemos visto que sacándolo con personal propio de la consejería, pues se ha fallado, porque esto es una cantidad que es extrapresupuestaria, o sea, se excede del trabajo que ya gestionan las consejerías. Y entonces hemos creído que esto pues tiene que tener una pues contratación de personal específica para que tramite este tipo de ayudas en un tiempo que entendemos razonable, ¿no? Para intentar ayudar a las empresas, que es lo que se pretende.
Sí, pues se decía que si tan pronto esté resuelto un expediente, se abonará.
Sí.
No se va a esperar a un plazo para luego empezar el abono, que es quizás uno de los problemas que ha habido a nivel de todo el Estado, o sea, que se ponía una línea de ayudas en marcha, pero no se empezaba a borrar hasta pasado varios meses.
Es decir, si la empresa presenta la documentación, están todos los papeles correctos y no hay ningún problema, el abono va a ser inmediato. O sea, no necesitamos esperar que finalice el plazo de presentación de solicitudes para realizar el abono. O sea, eso es uno de las cosas que hemos cambiado, porque hemos visto que hay documentación que está perfecta y que, oye, pues mira, se tramita y ya se pasa al pago. Y eso pues un poco ya va incentivando de alguna manera que se recupere la actividad económica. Además, mirando datos ayer, en Fuerteventura, a nivel de empresas, desgraciadamente, igual que Lanzarote, es una de las islas más afectadas, se han dado de baja de la Seguridad Social 393 empresas. En lo que va desde enero del 2020 a enero del 2021, ¿no?
Esas empresas no podrán optar a ningún tipo de ayuda.
No, porque se han dado de baja por inactividad. Entonces, claro, me parecía lógico venir y explicar a las, ¿sabes? Aquí y justo hoy, que mañana se abre el periodo de presentación de solicitudes, para que las entidades majoreras pues tengan esa opción, o por lo menos difundir, ¿no? Dentro de mi responsabilidad como viceconsejera de Economía.
Claro, y en este caso hay otra pregunta que siempre salta, porque es una constante. Igual que hay empresas que desgraciadamente han tenido que echar la persiana, y hoy hay una noticia de 27.000 locales y oficinas, sí, están cerrados en Canarias fruto de la situación COVID. Claro, esto son empresas que ya han plegado o han pasado directamente al teletrabajo. Pero después están otras empresas que siguen ahí batallando y peleando por la situación, pero que de pronto tienen un recibo de la Seguridad Social pendiente, o que tienen un autónomo que tenga un trimestral pendiente, o una cuota de autónomo pendiente, porque bueno, pues así está la situación, porque las pérdidas del 30% podría ser el año pasado, este año ya de risa, ¿no? La situación. ¿Esas también van a tener dificultades para poder acceder?
Hombre, los certificados están al corriente. Hemos intentado y hemos batallado con la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias que no se incluyan, pero bueno, al final hemos tenido que incluirlos. Los certificados están al corriente con una declaración responsable, pues se tienen que presentar obligatoriamente porque la Ley General de Subvenciones nos obliga a ello, porque el decreto que sacó el Gobierno Estatal de reforma, pues tuvimos alguna idea de que se cambiara, pero no se cambió finalmente, con lo cual la Intervención General de la Comunidad Autónoma, mira que es una cosa que hemos hecho hincapié, a pesar de que se puede pedir aplazamiento de la Seguridad Social a nivel estatal, de los pagos de la Seguridad Social, pero nosotros tenemos que presentar que el certificado, o sea, las empresas tienen obligación y los autónomos de presentar el certificado de estar corriente en las obligaciones tributarias.
Bien, lo cierto es que mañana comienza el plazo y mañana estarán preparados, están firmando hoy
los convenios
en la Cámara de Comercio para ponerse en marcha también. No sé si llegarán a tiempo de ponerse en marcha ya con el personal.
Sí, no, se supone que ya llevamos meses trabajando con esto y se está realizando primero un aplicativo específico, ¿no?, entre las consejerías, entre el Gobierno de Canarias y las cámaras. Y luego, evidentemente, la contratación de personal, yo creo que ya llevan unas semanitas con este tema, ¿no? Porque evidentemente mañana va a ser una avalancha de solicitudes y tienen que estar a disposición, y es una de las cosas que se firman en los convenios. Y además, las cámaras yo creo que han estado denostadas durante un tiempo, pero cada vez que se les pide ayuda están ahí y bueno, es un recurso que tiene el gobierno y yo creo que van a estar a la altura de las circunstancias, o tienen que estar a la altura de las circunstancias.
Bien, todo esto ayer en la isla Fuerteventura mantenido esas reuniones con los agentes de la zona franca, con el Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, con las cámaras de comercio, poniendo en marcha la posibilidad de crear depósitos francos en Fuerteventura. En este caso también el tema de las ayudas para pymes y autónomos que comienza mañana su plazo, y en medio de esto uno va y se entera por la prensa de que en la actualidad sigue siendo, ahora mismo está aquí como viceconsejera de Economía e Internacionalización, pero cosas de la política. Estaba hablando antes, decía, con Manuel Hernández, que bueno, al frente de una responsabilidad, pero que el jueves puede cambiar. Todo parece que vaya a cambiar. Y Almudena Esteve, le pasa un tanto lo mismo, no con tanto anuncio como el Cabildo, sino de pronto me imagino que alguien le diría, oye, que estás saliendo tu nombre y que vas a dejar de ser viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. ¿Cómo se recibe una noticia de esa?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que evidentemente cuando tú accedes a un cargo de este tipo, la temporalidad está ahí prevista, o sea, la temporalidad como máximo va a ser 4 años, que es la legislatura. Como mínimo, pues lo que tenga que ser y lo que decida el partido en ese momento, Santiago. Yo creo que Blas va a ser un buen papel en la Viceconsejería de Economía, va a ser su función como viceconsejero de Economía e Internacionalización, y creo que va a defender los intereses de la isla, ¿no? Creo, le deseo todo lo mejor del mundo y estoy a disposición porque ella ha expuesto pues al personal un poco a trabajar, ¿no? En el sentido de decir, oye, vamos a ver qué teníamos pendiente, porque yo hasta ahora sigo siendo viceconsejera de Economía, pero bueno, ya he recibido llamadas que se me va a sustituir por Blas, y lo cual, pues, le deseo toda la suerte del mundo y estoy a disposición para hacer pues todos los intercambios que sean necesarios por el bien del Gobierno de Canarias y por el bien de la isla. Dicho esto, sí me gustaría decir que como persona y dignidad que tengo, creo que se han perdido las formas, creo que las formas no han sido las adecuadas, creo que ni yo ni ninguna persona pues debería enterarse por la prensa este tipo de cosas. Y bueno, me faltó una llamada, me faltaron llamadas ayer diciendo, oye, mira, va a pasar esto y yo estoy a disposición del partido, Santiago, te lo digo sinceramente, no tengo ningún problema, afortunadamente tengo mi puesto de trabajo y tengo pues familia y no tengo ningún problema. Además, en el día pues de la mujer trabajadora, que civiliza, me parece que, bueno, que no eran adecuadas las formas, ni era el día apropiado para sacar esa noticia y que yo me enterara. Dicho esto, vuelvo a reiterar que yo estoy a disposición del partido y que bueno, a disposición también de Blas, agradecer la confianza que en su momento pues depositó Ángel Víctor y Blas y las dos consejeras que he tenido, ¿no? Tanto Elena Mañez como Carolina Darias, en este proceso que ha sido no sé cómo decirlo, ha sido duro porque se ha trabajado mucho, pero mucho, porque yo creo que todos, independientemente de que los más afectados, Santiago, sean estas empresas, esta gente que ha perdido su trabajo, que ha tenido que cerrar, cuando estás en un puesto de responsabilidad y tienes que tomar decisiones en estas circunstancias tan complicadas, he tenido la suerte de estar en un equipo que ha trabajado muchísimo, ha echado muchísimas horas y bueno, y creo que no se debía trasladar una noticia de ese tipo de la manera que se hizo.
Sin contar siquiera con las personas afectadas.
Claro, o sea, y es que si me lo dicen, digo, oye, pues no tengo problema ninguno, o sea, igual que te vine, me voy, o sea, no, pero igual que contaron conmigo para decir si quería optar, pues mira, Almu, va a pasar esto y no hay ningún problema, o sea, yo la verdad que no tengo ningún problema. Sí quiero también resaltar las muestras de apoyo que he tenido estos días, la verdad, o sea, hasta ayer y hoy, la verdad que no he podido contestar muchas llamadas. Y bueno, y también es verdad que pongo en valor el hecho de eso, de Ángel Víctor, de las dos consejeras que he tenido y de Blas Acosta, de apoyarme sin conocer pues cuál va a ser mi gestión. Afortunadamente yo creo que en un contexto tan complicado he contado con el equipo tanto funcionarial como del equipo de la consejería y bueno, creo que hemos sacado bastantes cosas y espero que hayan sido fructíferas para la isla y que lo sean, ¿no?
Se dice que Almudena no está fuera del gobierno. Bueno, no está fuera del gobierno, por supuesto, porque no, de momento sigue siendo, tiene que haber un nombramiento, un cese y un nombramiento, por tanto sigue siendo viceconsejera de Economía e Internacionalización. Pero se dice que dentro de ese equipo va a quedar Almudena también, o sea, que se cuenta.
Sí.
Alguien hablaba de que, bueno, que Canarias se enfrenta a un reto importante ahora con esos 8.000, más de 8.800 millones que se están solicitando a Europa en esos fondos europeos para digitalización, empleo. Y en este caso, bueno, pues se está hablando de la creación de un organismo dentro de esa misma consejería que lo lleva pues para llevar o desarrollar todos esos proyectos que hay que preparar y presentar y demás. No sé si alguien le ha comentado o si le ha planteado de que abandonaría o permanecería en todo lo que es el esquema del gobierno.
A mí de manera no oficial, o sea, de manera oficiosa sí me han comentado que quieren seguir contando conmigo, no me han comentado específicamente en qué, pero yo la verdad que Santiago ahora mismo estoy, ¿sabes? Como que hay que pensarse las cosas y bueno, estas noticias tan que te dejan en shock te hacen pensar y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? No descarto nada, pero desde luego creo y vuelvo a reiterar que las formas no han sido las correctas, que no me los merezco ni yo ni nadie.
Bien, en este caso estamos hablando de la primera experiencia política.
Sí, sí.
Y caramba, vaya experiencia, ¿no?
Sí, vaya experiencia por la pandemia, que al final pues va a ser un proceso histórico. O sea, al final, mira, pues he estado al cargo de una viceconsejería de Economía e Internacionalización durante una época de pandemia. Y bueno, y estas cosas pasan en política. No deberían pasar de esta forma, que pasen, tienen que pasar. O sea, no puede ser de otra forma por la temporalidad. Que cuando vienes en un partido te vas, o sea, estás atenta a una temporalidad que dura pues lo que dura, ¿no? Pero las formas sí que creo que se merecen guardar, ¿no? Que en política y no en política, en todos los ámbitos.
Muy bien, pues Almudena Esteves como viceconsejera y como persona, sencillamente gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, ahora y siempre como hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y bueno, esperemos acontecimientos en las próximas, no sé si horas o días, pero esperemos acontecimientos al respecto. Gracias por estar aquí.
Muy bien, gracias a ti, Santiago.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato, y en este caso con más temas que ocuparán hoy como martes. También estará con nosotros Maru Hernández y Sofía Menéndez con Del Habla en Malpey, nuestro espacio de ecología. Saludos.